¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y también buenos días para tu audiencia.
Estoy haciendo este trámite. Me envían un mensaje de texto. Gustavo Javier, nadie lo me conoce como Gustavo Javier, pero saben que me llamo Gustavo Javier. Ni mis hermanos me llaman Gustavo. Dice, lleva tu crédito en 19 minutos de 1 a 10 millones, requisitos, Inforcon limpio y comprobante de ingreso. Envía así y te llama al WhatsApp y me envía un número de teléfono. Estos, ¿Asoban tiene conocimiento de qué instituciones son las que están operando de este modo?
Sí, tenemos conocimiento, creo que todos tenemos conocimiento de que hay una oferta muy grande a través de todas las redes sociales de casas de crédito, principalmente de entidades que están hoy bajo la regulación del Banco Central, que operan, diríamos, en teoría con recursos propios de ellos, no con depósitos del público, ¿verdad? Y están ofreciendo crédito. Hay pasacalles, hay mensajes en el mensaje de texto, en el WhatsApp, ¿verdad? En algunos casos, yo mismo recibí hace unos 2 días de una persona, o sea, contactar con tal persona, le da el nombre de una persona directamente el teléfono, ¿verdad? Sí, hay una oferta y yo sé que hay una preocupación del Banco Central con eso, con esa proliferación de crédito, diríamos, bajo esta modalidad sin ningún tipo de regulación, ¿verdad? No sabemos qué tipo de tasas se aplican, qué métodos de cobranza usan, o sea, realmente es un tema que preocupa, pero siempre el Banco Central ha mirado un poco con cierto recelo la intervenir eso, porque primero no, la esencia de la supervisión del Banco Central es cuando hay lo que se llama intermediación financiera, o sea que cuando una cosa es que Juan, Pedro pongan una plata y den crédito, ese es un tema de negocio de ellos, si le va mal en ese negocio, ellos van a perder su plata. Ese es el negocio de las casas de crédito. En el caso de las entidades financieras como los bancos y las financieras que estamos reguladas por Banco Central, nosotros no operamos con depósito del público, o sea, el público deposita su ahorro aquí y con ese dinero se presta. Entonces, la regulación del Banco Central es para cuidar el ahorro del depósito del ahorrista, ¿verdad? O sea, todo lo que el Banco Central regula generalmente es para precautelar y prevenir el tema del ahorrista, ¿verdad? Que no se pierda ese dinero, diríamos, ¿verdad?
Como
las casas de crédito prestan con recursos propios, teóricamente, entonces el Banco Central tiene como cierto recelo en intervenir, ¿verdad? Pero evidentemente también el tema crédito es un tema que le importa al Banco Central, y en la medida que eso sea cada vez más grande, lógicamente en algún momento va a intervenir seguramente. Hoy tiene facultades por la ley de intervenir, si quiere interesar, regular, mejor dicho, más que intervenir.
Para ser precisos, don Alberto, ser precisos un poco. O sea que el Banco Central del Paraguay ya les dijo a ustedes que no tienen capacidad de controlar a aquellos que sin tener... para hacer explicar el lenguaje común, ¿verdad? Sin tener los permisos para operar como ente crediticio, ¿están funcionando en el mercado?
No es que no tiene capacidad. Yo creo que hoy tiene capacidad legal para hacerlo, ¿verdad? El tema es que, por decirte así, para que la gente entienda, ¿verdad? El crédito pues, es algo que opera cuando un compañero tuyo de trabajo le presta un dinero para el día siguiente a otro compañero, le está dando un crédito, ¿verdad? Le está dando un crédito de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el crédito es mucho más grande del simple crédito que dan las entidades reguladas por el Banco Central, ¿verdad? O sea, crédito hay en la casa comercial, uno va y compra crédito una heladera, una ropa, un pasaje aéreo. En fin, el crédito es se da en muchos, con muchos actores, ¿verdad? Con todos los actores, te diría, de la sociedad, tanto a nivel de casa de comercio, como inclusive de personas, ¿verdad? Personas que prestan plata, todo hay en ese mundo del crédito. Lo único que el Banco Central dice es, yo voy a mirar y voy a regular cuando veo que alguna entidad lo está haciendo captando depósitos. La captación de depósitos es lo delicado acá, ¿verdad? Si capta depósito del público, saca un aviso y dice, venga y deposite conmigo, ¿verdad? Ahí se está produciendo lo que se llama la intermedia entre el que tiene plata con el que quiere la plata, ¿verdad? Entonces el banco, esa labor es la que es objeto de regulación del Banco Central, ¿verdad? Ahí entra a intervenir. Mientras la plata la presta Juan Pérez a Juan González, es un tema entre personas, ¿verdad? No es un tema que... Pero en la medida que eso sea más grande, lógicamente en algún momento le preocupa al Banco Central.
Exacto. Y hay una preocupación porque... Acá, por ejemplo, sí. Le cuento nomás, don Alberto. Sí. Dice, por ejemplo, uno de los mensajes, y esto sí es preocupante, porque ofrecen de 1 millón a 40 millones. 1 millón, sí, 2 ya. millones, se entiende pasarle. Sí, sí. Pero 40 ya sí. es plata.
Ya es mucha plata, sí. Sí, sí, sí. Entonces, decía, yo creo que está mirando, le tienen la lupa, con la nueva ley, la nueva ley que el Banco Central hoy tiene capacidad legal de regular, si es que ve que hace falta regular. Y yo creo que está mirando y en algún momento alguna cosa va a salir en esa línea, seguramente, ¿verdad? Pero no es que no tiene capacidad de hacerlo, ahora tiene capacidad de hacerlo legalmente, pero te vuelvo a repetir, mientras sea crédito nomás y no haya captación, el crédito es prácticamente infinito, ¿verdad? Se prestan las personas, se prestan las empresas, el crédito existe de muchas formas, no solamente el crédito bancario, ¿verdad?
Sí.
Eso más quería precisar porque...
Entiendo.
Estamos en la economía libre, justamente el artículo 107 de la Constitución me garantiza el libre mercado, la libre oferta y demanda, diríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno puede dedicarse a la actividad que quiera, siempre que no sea una actividad ilícita. Entonces, el tráfico de drogas es ilícito, ¿verdad? Y se persigue, pero hasta ahora el crédito, solamente el crédito, no es una actividad ilícita, eso no da, la casa comercial puede dar crédito,
sí.
Entonces no está prohibido y no está exclusivamente limitado a los bancos y financieros.
Perfecto. Don Alberto, otra consulta. Yo voy a, del caso particular, del caso sencillo, es donde voy a traducir las preguntas para que la gente entienda, por otra cosa hablar de en términos económicos y demás, que probablemente la gente me vaya a cambiar de dial. sí, hace poco tiempo quise hacer una compra, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me ya estaba todo fantástico, yo ya estaba feliz por mi compra. Y después me llama y me dice, ¿sabes qué, señor? No vamos a poder darle lo que usted estaba buscando porque su faja es K en Inforcom.
Uh-huh.
Y, que, bueno, ¿ese es una mala letra o es una buena letra? Es una malísima letra. Ah, ¿pero por qué?
Uh-huh.
Y es la calificación que tiene. Yo no tengo atrasos en mi pago de tarjeta, no debo por mi alquiler, no tengo préstamo de ninguna, no retiré nunca nada de una casa de electrodomésticos, el préstamo que tengo está al día porque es por débito automático luego de mi cuenta, o sea, no tengo problemas, pero ¿sabes cuál era el problema había sido? Demasiadas veces entraron a consultar mi nombre, y eso empeor había sido mi calificación. Y ustedes los bancos, financieras, cooperativas, comercios, demasiado caso le hacen a eso. ¿Qué hacemos con eso, don Alberto?
Y mira, es una linda pregunta la que me estás haciendo, en el sentido de que realmente, y esto ya es a nivel mundial, no es Paraguay nomás, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que se dedican a asesorar al consumidor de cómo mejorar su calificación o cómo no empeorar su calificación. Teniendo en cuenta, para calificar, la calificación de riesgo que dan estas empresas como tipo Inforcom, se hace en base a un scoring, si es en inglés, que serían unos números. Si es hombre, te puedo contar algunos casos que conozco bien, ¿verdad? El hombre, por ejemplo, en general paga menos bien, paga peor que la mujer paga mejor. La mujer es el menor riesgo del hombre, digamos, al punto de vista de... Si vos le das crédito a las mujeres, va a tener mucho menor morosidad que si le das crédito a los hombres en general, hablo en general. Dentro, otra vez, de la franja de hombres, los hombres muy jóvenes, son peores pagadores que los hombres mayores. La gente, a medida que tiene más años, evidentemente se comporta más responsablemente en sus obligaciones.
Farrea menos, pues.
Farrea menos, ya está, por ahí ya está. Puede hacer muchas cosas, entonces ya tiene un mejor comportamiento crediticio, ¿verdad? Estoy hablando de temas que son puramente demográficos, se dice, la característica de las personas, ¿verdad? Las personas casadas tienen en general mejor comportamiento que los solteros. Por ejemplo, son cosas que te puedo decir. Ciertas profesiones tienen peor comportamiento que otras profesiones, ¿verdad? algunas que son más estables, que tienen ingresos más fijos, tienen mejor comportamiento de pago que otros que son comisionistas o tienen ingresos variables. Entonces, todo eso se tiene en cuenta en el análisis de ese número, diríamos, ¿verdad? Sí. Se le pone número a cada cosa y en base a eso sale eso que vos mencionabas de si es de alto riesgo o bajo riesgo.
Pero, esa
es
la don parte, Alberto,
vamos a llamarle demográfica, pero después está la parte de comportamiento. Si es que pagó, si no tuvo demanda, todo también se entra en ese. Ahora, yo no conozco exactamente cómo se... No conozco por dentro la calificación, eso es una cosa de la empresa esta, Infocom.
Pero lo que pasa es que esas califican así y tienen esos datos porque los entes que operan con créditos y demás le hacen caso. Te vas a reír, don Alberto, si yo te cuento qué es lo que quería comprar. Quería conectar servicio de cable en mi casa. Y la compañía
Eso yo creo que es un error de la empresa que te... Esas son informaciones, salvo que haya informaciones.
¿Sabes qué?
Hay que mirar con criterio, críticamente, no se puede tomar así. Uno puede estar atrasado, por ejemplo, en una cuenta, en tu cable, o en el celular, que de repente hay una disputa, que te cargaban cosas indebidas. No, es lo mismo que tener una demanda de
una entidad por un monto. Pero, ¿sabes cómo fue, don Alberto? La compañía dijo, no, tenés calificación acá, pero ¿qué es eso? No, porque acá... Entonces le pedí a alguien que trabaja en un banco para que haga mi análisis. Y me ayudó y revisó. No, lo que pasa es que tenés muchas consultas. Y todos los días que te llaman y te ofrecen préstamo, que heladera, que celular. Había sido todo eso antes de llamarte. Entran a Infocom a consultar y cada día empeora.
A lo que me quiero referir es cuando voy a
una entidad bancaria y quiero sacar un préstamo, mi calificación es de la peor.
Yo no creo que sea así, de cuanto no conozco, se voy a repetir por dentro el sistema de Infocom, no sabría ni hablar con la gente de Infocom y preguntarle a ellos cómo funciona el sistema, ¿verdad? Pero yo no creo que porque haya muchas consultas vaya a una faja mala, ¿verdad? Puede tener una tendencia y puede tener algún impacto, algún efecto en tu calificación así, pero no para tener una calificación mala. Definitivamente te diría que no creo que sea así, ¿verdad?
Sí.
El que te asesoró no, en ese punto no creo que esté tan... Es un tema cuando uno ve que hay muchas consultas en los últimos días.
Te prometo que no le miento, don Alberto, pero me ocurrió.
No creo que eso afecte la calificación, ¿no? O sea, tengo dudas sobre lo que te dijo tu amigo bancario.
Ahora tengo otra consulta bien clara. Dice, por ejemplo...
Muchas veces tenés que preguntar a la gente de Infocom, realmente. Ellos son los que conocen por dentro el tema.
Por siglos de los siglos les pedí respuestas y se hacen de los calladitos. Pero debo iniciar otra vez mi... ¿cómo se dice? Mi cruzada porque den explicaciones públicas. Pero lo que a mí me preocupa es que las casas... los entes financieros y bancarios, las casas comerciales, las compañías y todo demás, le hacen caso a eso. Ese es el problema. Pero bueno, para avanzar en otras consultas.
Yo te puedo hablar de lo que yo conozco. Nosotros tenemos un criterio, no es blanco y negro el informe de Infocom. El informe tiene muchos grises y la gente que analiza crédito tiene que entender los grises, ¿verdad? O si no, es un muy mal analista de crédito. Porque hay que ver qué es lo que pasa, por qué ocurre, hay que hablar con el cliente, o sea, no debería. Ahora gente, y de hecho hay gente sin conocimiento del tema y toma como una biblia esa letra o esos números que pone Infocom, pero no es el caso de un, yo creo que tendría que ser un dato importante, pero no es así, no debería ser, no es que no es, no debería ser. Sí. Un elemento así tan taxativo para decir sí o no, ¿verdad?
Don Alberto, ahora tengo otras consultas, como siempre le dije, en lenguaje común, porque es el común quien nos debe entender. Dice que la tasa de interés cayó a 15.56%, informe del Banco Central.
El promedio. Sí.
En
crédito, en promedio. Pero eso puede ir
¿qué tipo de crédito?
A 5, 6 a 30 y pico, ¿verdad? Eso es promedio del sistema.
En estos días hice consultas, 33% de tasa de interés en un préstamo personal. Espantado salí del banco, eso es usura.
Sí. hay un límite de la usura que topea, que no, yo creo que está por encima de eso. De vuelta, hay que tomar, hay que entender, 15% es el promedio, ¿verdad? El promedio, usando un ejemplo para que la gente entienda, si vos tenés un pie en el fuego y otro pie en el hielo, en promedio va a estar tibio, ¿verdad? O sea, el promedio no representa muchas veces la realidad de las partes, ¿verdad? Porque es un promedio, suma todo y divide entre todo lo que está ahí, ¿verdad? Hay créditos por debajo del 15%, hay muchos créditos que los bancos están dando a tasas menores al 10% inclusive, y hay créditos que están cercando al 30 o 30 y pico por ciento, que está todavía por debajo del límite de lo que se llama usura, ¿verdad? Los créditos que son personales, los créditos que son muy chiquititos, que tienen alto costo operativo, no es lo mismo que dar un crédito de, qué sé yo, de 1.000 millones de guaraníes a una empresa que te pone una hipoteca de garantía, ¿verdad? Entonces el riesgo y el costo es mucho menor, y entonces lógicamente la tasa de interés es mucho menor. Las tasas varían en base a los riesgos y a los costos que implica el crédito. No es lo mismo colocar 1.000 créditos de 1.000.000 de guaraníes, el esfuerzo que tiene que hacer la entidad financiera con vendedores, cobradores, sucursales para colocar 1.000 créditos, no es igual que un solo crédito de 1.000 millones a una empresa importante, ¿verdad? Que encima te ofrece garantía, hipoteca y ese tipo de cosas. Entonces, las tasas de interés pueden variar desde el 5, 6, 7% hasta el 30 y pico por ciento, dependiendo de dónde uno cae dentro de, digamos, qué tipo de riesgo es y qué costo operativo tiene el crédito. No es lo mismo,
3%
no, es lo mismo un crédito de 1.000.000 de guaraníes que un crédito de 1.000 millones de guaraníes. Sí. Y yo te invito que tú puedes googlear las tasas de interés cómo están en la región nomás, en la región.
¿Cómo se fijan las tasas de interés?
La tasa de interés es un precio. Yo te quiero más hacer un pequeño comentario. Yo tengo, me dijeron que era una entrevista cortita de unos minutos y estoy con poco tiempo. Te pediría si me podés ir cerrando un poco la pregunta, pero la tasa de interés es el precio que tiene un riesgo, ¿verdad? Ese precio se compone de básicamente de 2-3 componentes. Uno es, en el caso del banco, capta depósito del público, sí. Capta depósito. Entonces, para prestarle a alguien después. Eso depende cómo capten. Las financieras, por ejemplo, captan gran parte en certificado de ahorro a plazo fijo, que están en tasa del 8-9%. O sea, de ahí ya es el costo del dinero solamente.
Del 4.22% nomás es lo que pagan por esos depósitos según el Banco Central.
No, depende ahí, depende de vuelta, son promedio. Hay muchísimas entidades, y tenés que tomar algunas entidades financieras que están captando tasa más alta, porque ese es el promedio, de vuelta es el fuego, el promedio te va a llevar a muchísimos engaños.
Ese es el punto, don Alberto. El promedio, sí. Cuando les va a beneficiar a ustedes, van hasta lo máximo, pero el promedio, cuando va a beneficiar al cliente, bajan al mínimo.
No comparto tu opinión, no comparto absoluto tu opinión. Realmente, el negocio financiero es captar dinero, y ahí en esa captación hay tasas de interés. Alta, mediana, depende del monto trae de vuelta. Igual que el caso del crédito, no es lo mismo lo que se paga de interés a un depositante que trae una cantidad muy grande de depósito y que te va a dejar por mucho tiempo, a un año, dos, tres años, que uno que trae una cantidad pequeña a un plazo corto, ¿verdad? O sea, varía en base al plazo, varía en base al monto, y eso varía de entidad en entidad. Hay entidades que tienen mucho más costo más alto. Las financieras tienen mucho más alto que los bancos, por ejemplo, y en promedio, ¿sabes lo que vos mencionaste? Entonces, el promedio es de vuelta, repito, el fuego y el hielo, está tibio en promedio, ¿verdad? Entonces, uno te va a una financiera que tiene un costo alto y no te puede cobrar el costo del promedio porque no, su costo es mucho más alto, ¿verdad? Un componente, una partecita del costo. La otra parte es de vuelta al costo. El costo del riesgo, lo incobrable, entre los créditos, hay muchos créditos que no se cobran. Eso hay que sumar el costo. Y cuando vos das créditos chiquitos de consumo, normalmente hay un 5, un 6, un 7, un 8, depende del tipo de segmento, 10% de la gente que recibe crédito que no paga, ¿verdad? Sí. Ese es un incobrable, que hay que sumar el costo, ¿verdad? Uh-huh. Y después tener el costo operativo. Para dar ese crédito necesitas una estructura de vendedores, de sucursales, de cobradores para reclamar después, de abogados, eso se carga al costo del crédito y ese de ahí sale un poco la tasa de interés. La tasa es el precio.
¿Y por qué se carga eso al cliente?
Yo te quiero pedir un favor, pues estamos hablando hace casi 10 minutos y me habían dicho que era una entrevista de 3 minutos. Pues no quiero estar toda la mañana haciendo.
No estamos hablando toda la mañana, estoy con. Don Alberto,
te pediría si me puedes hacer una última pregunta y vamos a ir cerrando. Realmente le pedí a alguien que me llamó que sea cortita, pues estaba con ninguna pregunta más,
don Alberto. Solo decirles que es injusto que el promedio sea de 4.22 que nos paguen por los ahorros y ustedes eleven hasta el 33% las tasas de interés para los créditos.
El promedio entre el fuego, ya está tomando
los promedios cuando nos benefician a los máximos y los promedios cuando nos van a beneficiar. Si tomás promedio, tomás
el 4 de promedio contra el 15 de promedio. Pero vos estás tomando el promedio de captación y estás tomando el máximo de colocación. O sea, tomás los dos promedios, entonces tomás contra el 4, contra el 15. Esa es la
gran ventaja que tienen ustedes, que ustedes tienen una explicación económica y técnica al respecto, pero no condice con la explicación lógica.
No, la económica y técnica responde a una lógica económica.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Por qué Argentina tiene que elevar las tasas al 60% ahora? Porque para que la gente, el riesgo es tan alto de Argentina que nadie le quiere prestar porque el riesgo de no pagar es alto. Entonces sube la tasa de interés. ¿Por qué Estados Unidos cobra una tasa de 1 o 2% nomás? Se le cobra a Estados Unidos porque el riesgo es bajísimo. Estados Unidos es el país más seguro del mundo, ¿verdad? En el sentido de devolver las inversiones. Entonces, vos podés estar ubicado como país en Estados Unidos, que es el 2%, o podés estar en Argentina, que es el 60%, depende del riesgo. Y lo mismo pasa a nivel personal. Uno puede estar ubicado en créditos del 5, 6, 7%, que son créditos grandes, de gente que tiene garantía, o puede estar en el tope. Hay un tope que fija la Constitución. Mientras esté debajo del tope, es absolutamente legal. Y depende del riesgo. Si uno baja más todavía, muchas entidades están trabajando el microcrédito, a la yuyera, ahí el riesgo es mucho más alto todavía, ¿verdad? Entonces, la única manera de que sea viable eso es que la tasa de interés compense, pague o cubra esos costos, ¿verdad? Sí. O si no, me va a haber crédito nomás directamente, que es lo peor que puede ocurrir. Exacto. Directamente no es sujeto de crédito porque el riesgo supera la presión. Si uno pone un tope artificialmente, como ocurrió con la tarjeta de crédito, se puso un tope y dejamos de darle crédito a un montón, casi 100.000 personas dejaron de tener tarjeta, los segmentos más populares, y hoy estamos financiando a tasa bajísima con tarjeta de crédito a la clase alta, porque la clase alta ahora viaja a Europa con un crédito baratísimo de los bancos, ¿verdad? Porque se topeó la tasa. O sea, cualquier intervención como la que se hizo con la tarjeta terminó saliendo el tiro por la culata. Finalmente, la gente más humilde se quedó sin crédito y la gente más pudiente tiene un crédito subsidiado, regalado, ¿verdad?
Sí.
Si vos haces tu operación, esa que querés comprar con tarjeta de crédito, la tasa de interés no va a ser más del 12% de la tasa de tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque está topeado por ley. Entonces,
don Alberto tiene que ir a una reunión, dijo.
Sí.
Que tenga buen día.
Entonces, podemos hablar más en detalle en otro momento, ¿okay?
Que tenga buen día.
Gracias por tu. Gracias, buen día.
Ahí está don Alberto Acosta Garbarino.